Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser siempre parte de La Tiza. A todos, en particular a los docentes, claro está, a los activos, a los jubilados, a los trabajadores docentes. Hoy que todavía estamos con lo que podríamos llamar la resaca del Día de los Trabajadores, que se celebró en la jornada de ayer en todo el mundo. ¿Cómo está Fabián? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, muy bien. Ate de boldo después de varios
locros. Ate de boldo, por supuesto, después de varios locros, porque viene de antes la cosa, solo el primero de mayo.
Nosotros,
¿no?
Por lo menos empezamos el 29, claro. O sea que venimos de varios locros.
Es como el pan dulce de Navidad, que con un amigo que con el otro, esto es más o menos lo mismo.
Exactamente, pero bueno, no hay primero de mayo sin
locro, por supuesto. Bueno, y a propósito del Día de los Trabajadores, será uno de los temas, Fabián.
Sí, va a ser uno de los temas, vamos a hablar con el compañero Juan Monserrat, bueno, en esta instancia del Día del Trabajador, y esto lo recalco porque hay mucha gente que por ahí dice el Día del Trabajo.
No, es
el
Trabajador.
Es el Día del Trabajador. Así que bueno, en función de eso, de cómo está el trabajador docente en la actualidad, cuáles son los desafíos, cuáles son la problemática en general que tenemos los trabajadores en general y los docentes en particular.
La experiencia del día es una experiencia muy interesante, porque aparte de ser ganadora del concurso de Boca en Boca, es una experiencia que da cuenta de algo sobre lo que se ha discutido mucho en su momento, ¿no?
Sí, justamente que tiene que ver con la unidad pedagógica, algo que nosotros empezamos a plantear con el proyecto 108 allá por el año 2000-2001, la necesidad esta de la unidad pedagógica, que no es lo que mucha gente dice, que es esto que los chicos pasen aunque no sepan. En realidad es todo lo contrario. Así que hay una escuela ahí que ha ganado el concurso de Boca en Boca, un concurso que hace nuestro Instituto de Capacitación, y la vamos a tener a la directora para que nos cuente ese proyecto y ahí enterarnos cómo es cómo se trabaja este proyecto de unidad pedagógica. Que ya no es un proyecto, ya
es una realidad, claro. Bueno, y también vamos a hablar de lo que es salud laboral, porque Cetera estuvo trabajando el tema.
Sí, tuvo un plenario de salud laboral de Cetera en Buenos Aires el día martes pasado, donde bueno, asistieron los compañeros que están en salud laboral en nuestro sindicato, y bueno, vamos a tener una nota con la responsable de salud laboral de Cetera, que es la compañera Noemí Tejeda, que nos va a contar cuáles son los objetivos de ese plenario y cuáles son las resoluciones.
Bien, y tenemos un montón de otra información que iremos desgranando de a poquito en esta edición de La Tiza.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo decíamos, en el marco de lo que ha sido la jornada de ayer, del Día Internacional de los Trabajadores, está en línea Juan Monserrat, el secretario general de UPC, para hablar un poco en general sobre el movimiento obrero, en particular del trabajo docente, desafíos, realidades. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, ¿qué reflexión amerita este Día del Trabajador del año 2015, de lo general a lo particular?
Bueno, básicamente me parece que estamos en muchísimas mejores condiciones que otros años. En realidad, nosotros como trabajadores no podemos negar todos los avances, a pesar de que hay cosas que todavía tenemos que mejorar, pero hay cuestiones importantísimas que hacen al mundo laboral que para nosotros son decisivas. A ver, tener un Estado que genera la posibilidad de tener derechos, reconocer a las organizaciones sindicales, mantener por casi 10 años en forma continua y permanente el mecanismo paritario, evitar, como se ha venido evitando, un nivel de conflictividad a través del uso que se hace de los instrumentos del derecho laboral, el poder contribuir en los ámbitos en los cuales uno puede desarrollar las voces de los trabajadores organizados. A mí me parece que fundamentalmente es un avance muy importante. Además está decir lo que hemos avanzado en el tema de trabajos decentes, que bueno, los que estamos de alguna manera en el Estado no lo percibimos a eso, porque los Estados siempre están obligados a pagarnos en términos, a pagarnos, a hacer las contribuciones patronales, a hacer los aportes a la obra social, las jubilaciones. No todos los trabajadores tienen este privilegio de alguna manera, o esta virtud que tenemos los trabajadores del Estado de tener todo eso garantizado, y nos parece que fundamentalmente la posición activa que tiene el gobierno nacional en la generación de empleo, fundamentalmente en la posibilidad de que muchos compatriotas y muchos compañeros se integren al mundo laboral y que tengan un salario y un ingreso permanente, a nosotros nos tiene que llenar de satisfacción y de alegría, entendiendo de que tenemos que salir a resistir en los momentos que hay que resistir para lograr los derechos, pero que cuando los tenemos hay que saberlos proteger y también tener claridad, mucha claridad en saber de que esto no es eterno, que hay que seguirlo manteniendo y hay que estar siempre alertas, ¿no?, para no dar un paso atrás en materia de inclusión y fundamentalmente de los derechos que tienen todos los trabajadores.
En términos generales, ya después vamos a hablar en particular de lo que es el trabajo docente, pero hay una cosa que me parece resalta en estos últimos años, que es que, y a partir de los gremios o desde los gremios, ya el trabajo de los gremios o la actividad de los gremios no se limita a la defensa de los derechos laborales, a la defensa, y esto me parece que tiene que ver con necesidades que se van satisfaciendo. Es increíble cómo lo vemos en el caso de los docentes con la actuación en el movimiento pedagógico latinoamericano. Sorprendí a los otros días que la gente del gremio ESMATA en Francia negociando con Renault para la implementación o para la fabricación de nuevas unidades acá. Es decir, de a poco los trabajadores van como participando en el diseño de su actividad, lo que es un fenómeno medio nuevo, ¿no? Al menos nuevo para los que somos un tanto más jóvenes, ¿no?
Bueno, es que se nos permite participar del producto de nuestro trabajo y la organización del trabajo para mejorar el producto del trabajo, siempre lo hemos podido hacer. En realidad, lo que tenemos, los que tenemos alguna experiencia con respecto a este tema, creemos que las organizaciones sindicales, además de defender los derechos laborales, tenemos que participar de la totalidad para no tener una alienación con qué es el resultado del trabajo nuestro. Y en la medida que se nos permite, pero que también eso nos lo permiten porque tenemos cierta autoridad para hacerlo, al ESMATA no lo van a convocar a una mesa en París si no tiene un trayecto hecho de saber cómo se comporta el mundo, de saber que si hay alguna decisión por parte de los trabajadores pueden bajar los niveles de producción y de inversión. Bueno, de misma manera, los ministerios de educación nos convocan a nosotros no por una cuestión política, nos convocan porque fundamentalmente nosotros tenemos cierta autoridad a la hora de diseñar el trabajo y fundamentalmente lo principal de nuestro trabajo es que los chicos estén en la escuela, que aprendan y que la educación sea una herramienta liberadora para los chicos, para los jóvenes y fundamentalmente superadora de sus trayectorias y sus historias. Y eso lo hemos podido lograr porque, bueno, la CETERA y nosotros hemos construido instrumentos como los institutos de capacitación, como la Escuela Marina Vilte, en donde hemos hecho aportes significativos, vinculado también al mundo académico, pero hemos hecho un aporte también al mundo académico desde nuestra condición de los trabajadores y hemos hecho también aporte desde nuestra tarea áulica. Así que bueno, eso para nosotros también es muy significativo porque van cambiando la historia del país, las demandas están cambiando muy mucho y nos tiene que permitir a nosotros, con esta organización, ir transitando esos cambios para no perder el trabajo y para fundamentalmente seguir siendo protagonistas de los procesos en los cuales se desenvuelve la sociedad, ¿no?
Y en ese marco, ¿cuáles son los desafíos, las luchas de estos tiempos, del movimiento obrero en general y particularmente del movimiento obrero docente?
Mira, desde el punto de vista, nosotros tenemos una gran deuda, que es el tema siempre para nosotros, la unidad es un principio, pero también sabemos que la unidad es un deseo que tenemos todos los trabajadores y lo vamos a lograr en la medida que podamos. La unidad no puede ser forzada, la unidad no puede ser una cosa impuesta, sino que tiene que ser el esfuerzo mayor de comprensión de la necesidad de unidad de los trabajadores. O sea que me parece que si hay alguna deuda del movimiento obrero argentino para pelear algunas cosas importantes es precisamente darnos una estrategia organizativa suficientemente democrática, plural y expansiva en todo el territorio del país para poder lograr mayores niveles de unidad y de comprensión de ejes principales, que no solamente tienen que estar ligados a las demandas concretas de los trabajadores, sino también a las preocupaciones que tienen todos los ciudadanos. Y en particular en el tema docente, nosotros vemos que este avance de derechos por ahí es un poquito superestructural, o sea, estas resoluciones que toman los ministerios, el Consejo Federal de Ministros, estas leyes que están plasmadas y que tanto nos han costado, aún cambiar una cantidad de subjetividades al interior de las escuelas que forman parte de geografías de mucho tiempo en las cuales los compañeros se encuentran identidad, pero que es necesario repensarse frente a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos y fundamentalmente a este principio rector que es base de la política educativa, que es que la educación es un derecho humano garantizado por el Estado y que el Estado es un activo participante de que ese derecho social de educación esté en cada uno de los chicos y de los jóvenes. Así que desde ese punto de vista vamos a tener en los próximos meses distintos actores que quieren aspirar a ser diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores, vicegobernadores, que nosotros con nuestra experiencia vamos a irlo a interpelar, a ir a preguntar, a ver cuáles son las mejores opciones para llevar adelante el proyecto tan anhelado que tenemos todos los docentes y todos los trabajadores, que es construir una sociedad mucho más justa, ¿no?
Está bien. Esta política de inclusión de más de una década ya, de los chicos en las escuelas, ¿de qué manera, muy relacionado con lo que estás diciendo, ha impactado en el laburo del docente?
Es muy mucho. Yo creo que inclusive ahora estamos revisando con el Ministerio de Educación de la provincia los formatos de formación inicial y continua. Bueno, este acuerdo que hemos celebrado entre el Consejo Federal de Ministros y la CETERA con el resto de los gremios de hacer una capacitación permanente y en servicio, nos parece que son centrales. El programa Nuestra Escuela para nosotros es una señera transformación de las formas de capacitar a los docentes. Pero también al mismo tiempo hay que organizar el trabajo de otra manera, hay que poner nuevos actores al interior de las escuelas, hay que reentrenar a los compañeros en los nuevos desafíos. Así que tenemos muchísima tarea para hacer, ¿no? Independientemente de que siempre hay que estar muy atento al tema del salario, al tema de la estabilidad, sí, claro, y al tema de los derechos, porque también muchos compañeros que son trabajadores, pero que no se reconocen en la organización sindical, piensan de que todos estos avances de derechos fue fruto de la casualidad o fruto de algún gobierno que se los quiso dar. No, todo lo contrario, esto es fruto de una lucha constante y permanente, y nosotros sí tenemos el deber como organización sindical de que el compañero trabajador se referencie en la organización y pueda empoderar todo lo que la organización viene haciendo en función del trabajo, pero fundamentalmente de la activa participación ciudadana que tiene que tener cualquier trabajador en el conjunto societario.
Es importante la participación de los gremios en algo que históricamente uno podría achacárselo a los ministerios de educación o a los estados, que es la capacitación para que los docentes se pongan frente a los chicos.
Es lo que hacemos nosotros, sí. Mira, nosotros en esta semana tienen un aula digital móvil para empezar a entrenar a los compañeros en el uso de las tecnologías y de las herramientas que el propio Estado Nacional ha puesto a disposición, que pero por ahí, por no tener tiempo, los compañeros no han podido tener esa mano amable de parte de alguien que los permita transitar ese recorrido y hacerlo un poquito más corto. Del mismo modo, nosotros estamos totalmente convencidos de que hay que hacer redes y construir redes de modo tal de que los compañeros con las mismas disciplinas o con las mismas problemáticas sociales puedan también ir construyendo, más allá de la plataforma que le otorga la organización, poder construir su propia pedagogía o su propia experiencia pedagógica. Y para eso, abrazado al movimiento pedagógico latinoamericano, ya estamos trabajando con Diana López. Empezamos el lunes a hacer una sistematización de experiencias pedagógicas, y en este primer encuentro, realmente, cuando los compañeros pueden escribir sobre su realidad, pueden leer su realidad, pero a su vez poder escribir la realidad para poder volverla a leer y repensarla, nos está llevando muy cerca de lo que nosotros creemos es esa participación activa que tiene que tener un trabajador docente, que es no solamente cuidar su saber y actualizarlo permanentemente, sino también ponerlo en tensión con la realidad que le toca vivir todos los días para mejorar su práctica, ¿no?
Bien, uno nota, en medio desde afuera, un dato que me parece que es interesante. Unos años atrás uno hablaba con los docentes y de lo único que hablaban es de lo poco que ganaban. Hoy vos hablás con los docentes y están preocupados por lo que pasa dentro del aula. Están preocupados, por ahí critican, por ahí despotrican, pero hablan de lo que pasa en el aula.
Eso para nosotros es muy importante, porque si el docente se preocupa por su práctica y se preocupa por el producto de su trabajo, quiere primero decir, no es que no haya preocupaciones con la cuestión del salario, siempre la va a haber,
claro,
porque
por
siempre el salario te va a faltar. El bien más escaso en el mundo es el dinero, así que siempre vas a tener una necesidad nueva que el mercado te va a ir proponiendo, pero que los compañeros empiecen a valorar el esfuerzo que ha hecho la organización. Cuando vemos que las paritarias de los otros compañeros no llegan al 30%, no es para ponerse contentos, sino para reflexionar sobre lo que hemos hecho, y que a veces uno duda si lo que está votando es lo correcto o lo incorrecto. Bueno, eso ayuda mucho. Pero fundamentalmente, salir de ese concepto de consumidor, porque el trabajador tiene que reconocerse con su organización y en su condición de trabajador. porque cuando el trabajador desconoce el contexto en el cual consiguió los derechos y se transforma en un consumidor a merced del mercado o a merced de un debate que no es leyes propio, evidentemente que estamos en alguna dificultad para poder enfrentar la vida cotidiana. Así que bueno, me parece que la reflexión tuya que vos estás marcando a nosotros nos llena de alegría, porque ya no somos nosotros los que pretendemos que los trabajadores miren su trabajo, sino que ya otros actores, en este caso la mirada tuya, va indicando claramente que todo este trabajo que viene haciendo la organización durante tanto tiempo en defensa de la educación y los educadores empieza a generar los frutos, entendiendo que el compañero ya se empieza a preocupar por las condiciones de trabajo, por la organización del trabajo y por el producto de su trabajo.
Juan, bueno, me he atrasado, pues ya hemos pasado. Feliz Día del Trabajador para vos y en tu nombre a todos los docentes.
Feliz día para todos.
Juan Monserrat, Secretario General de UPC. Esto es James Taylor, Hombre Trabajador. James Taylor, Hombre Trabajador.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, ha sido una semana esta que está terminando muy activa para la Junta Ejecutiva. Hubo reuniones, hubo asambleas informativas con delegados, delegados departamentales, secretarios generales, hubo locro.
Sí, bueno, justamente festejo el Día del Trabajador el jueves 30. Uh-huh. Primeramente una asamblea informativa con, bueno, toda la información actual y, bueno, a partir de la asamblea también de la última, que fue el acuerdo salarial. Uh-huh. Y, bueno, todas las cosas que tenemos también en agenda para los próximos meses. Y, por supuesto, esto fue cerrado con un locro en el Zoom, cómo debía ser para festejar el Día del Trabajador.
¿Cuáles fueron los temas que se abordaron más o menos?
Bueno, principalmente el tema que tenemos algunas dificultades con cobros a partir de el material didáctico de primaria. Ajá. Que esto trajo complicaciones en el tema cuando se modificó, vos te acuerdas que en la asamblea se modificó la propuesta que había hecho en primera instancia el gobierno provincial, que era pagar por rateado, sí, el material didáctico en primaria. Bueno, eso se modificó para que, bueno, esa cuestión se destrabara, y bueno, ahí trajo algunas complicaciones de liquidación que se están resolviendo, pero bueno, en casos particulares, ya dentro de un ratito les voy a pasar también más datos sobre eso.
Muy bien. Bueno, ya que hablamos de pagos, el jueves cobraron los jubilados y ya hay fecha para los activos, ¿no?
Ya hay fecha para los activos a partir del martes 5. Para los activos, los jubilados cobraron el pasado 30, tanto impares como pares. Y el cronograma comienza el martes 5 para los activos.
Muy bien, a tenerlo en cuenta entonces. Venció el plazo finalmente, lo vinimos avisando desde el comienzo. El 30 de abril venció el plazo para la presentación de legajos para media. Las inscripciones están abiertas y hay algunos inconvenientes.
Sí, en realidad lo que pasa siempre, en el tema inscripciones que se hace solamente por vía web, bueno, la web está saturada, seca, y bueno, todo esto que pasa con la tecnología, que yo siempre digo, la tecnología es muy necesaria, pero a veces complica.
Sí, claro.
Bueno, nosotros hemos pedido la prórroga de la inscripción.
Sí, no apertura legajo.
No apertura de legajo, hemos pedido la prórroga de la inscripción. Uh-huh. En la cual el ministerio ha informado de que va a estar habilitada hasta el domingo, o sea, hasta el domingo, las 24 horas, digamos, o sea, hasta las 12
del domingo.
Del domingo.
A las 0 del lunes.
0 del lunes va a estar habilitada la página para la inscripción. Como nosotros siempre le decimos a los compañeros, hay que insistir, hay que hacerlo por ahí a horas medias inusuales. Esto no debería ser así, por supuesto, sí, no es claro. Que estemos avalando esta cuestión, pero bueno, en mérito de que es una cuestión para conseguir un lugar y una manera de trabajar, hay que insistir, va a estar, como te digo, habilitada todo el domingo hasta las 0 horas del día lunes.
Bien. Bueno, el miércoles en Belville fue el segundo plenario regional organizado por la Secretaría de Privadas de UPC.
Sí, fue el segundo, ya está programado también el tercero. Fue en la ciudad de Belville, donde participaron, bueno, secretarios generales del área privados, secretarios generales de los departamentos Marco Juárez y Unión. Y bueno, se habló de toda la problemática de privados, ley de concursos también. Uh-huh. Para el tema privados. Y bueno, y para la próxima semana está programado otro encuentro también de delegados privados.
Muy bien. ¿Tenés novedades respecto de deudas, jornada extendida?
Sí, acá al delivery con los mensajes. Sí. Tenemos, bueno, el Ministerio de Gestión ha dicho que, bueno, en el tema de las deudas que tienen que ver con el material didáctico que se están dando, sobre todo en jornada extendida, sí, el mal pago, bueno, van a ser liquidadas con los haberes del mes de mayo.
Los haberes de mayo.
Con los haberes de mayo,
a principios de junio.
A principios de junio.
Bien.
Y los cargos que hubo problemas con los MAP, hecho en la carga general de la toma de cargos de titularidades, va a ser cobrado con una planilla adicional el 15 de mayo.
El 15 de mayo. Por planilla adicional.
Por planilla adicional, aquellos que no hayan cobrado con el MAP que se hizo en la carga del auto público.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hoy vamos a conocer una experiencia, lo anticipábamos en el comienzo, es la experiencia que ganó la tercera edición del concurso de Boca en Boca que organiza el Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. Está en línea Marta Muñoz, que es directora del Centro Educativo 10 de Junio. La idea de este año era compartir aquellos trabajos que hayan permitido reorganizar los tiempos, los espacios, los modos de enseñar para fortalecer la formación de los estudiantes. En este caso, la gente del Centro Educativo 10 de Junio, que son de Río Cuarto, presentó un proyecto que vienen trabajando desde hace 3 años y que se llama Uniendo Eslabones. ¿Y qué tiene que ver con qué? Marta, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, bueno, tiene que ver con la unidad pedagógica, esto de unificar nivel inicial, primario y segundo grado, ¿verdad?
Claro, tiene que ver con la unidad pedagógica, es un trabajo a la vez de articulación con el nivel inicial.
Bien.
La unidad propone, o sea, el objetivo fundamental es mejorar las trayectorias escolares, básicamente.
Está bien. Cuando inicialmente se había anunciado, recuerdo yo, decían, bueno, los chicos pasan de primero a segundo grado sin repetir. Bueno, es mucho más que eso, ¿verdad?
Sí, es mucho más que eso, porque justamente el objetivo es lograr una promoción, pero acompañada, en donde a pesar de la heterogeneidad que tenemos, que es natural dentro de un aula, la idea es que desechar esa percepción de que todos aprenden lo mismo. En realidad se les da el tiempo que cada uno necesita para lograr los aprendizajes y los contenidos. Ese es el sentido de la unidad pedagógica.
¿Y qué experiencia han tenido al respecto? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos un poquito del trabajo.
Bueno, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia porque yo creo que la gran fortaleza es, en primera medida, el trabajo con el nivel inicial, con la sala de 4 y de 5. Y la segunda fortaleza es tener un maestro de apoyo que está dentro del programa de fortalecimiento pedagógico que propone la provincia de Córdoba. Entonces, eso digamos que son las fortalezas que han permitido, con un buen trabajo, el desarrollo de este proyecto y bueno, y de las diferentes actividades que se desarrollaron en el marco de este proyecto.
¿Cuál es el trabajo de la maestra de fortalecimiento pedagógico? ¿Cómo trabaja, cómo opera?
Bueno, el trabajo en sí de la maestra de fortalecimiento pedagógico es la coordinación pedagógica dentro de las aulas del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. El maestro está trabajando a la par del docente. Y es el que coordina, aparte del trabajo del director, todas las estrategias metodológicas, las secuencias didácticas los aprendizajes y contenidos que se trabajan dentro del primer ciclo, digamos.
¿Ya se puede evaluar cómo llegan esos chicos al cabo de la unidad pedagógica, del periodo de unidad pedagógica?
Nosotros la experiencia que hemos tenido al cabo de ya de 3 años de trabajo es que con gran satisfacción se puede ver que no solo no repiten, que eso sería una de las cuestiones, digamos, favorecer las trayectorias escolares, sino que a la vez logran aprendizaje, porque sorprendentemente el niño que a lo mejor en primer grado no escribe, sí lo empieza a hacer a comienzos de segundo grado. Ahora estábamos evaluando los niños de primero, por ejemplo, y es sorprendente ver cómo comienzan a producir en segundo grado. Así que bueno, es el tiempo que cada niño necesita también para poder aprender.
O sea, llegan al tercer grado mucho más nivelados.
Y sí, llega cada uno con los aprendizajes de acuerdo a sus posibilidades.
Claro, sí, está claro, sí. Está
bien. Digamos que nosotros, tanto los adultos como los niños, tenemos todos diferentes, formas de aprender. No aprendemos todos iguales, no nos interesa a todos lo mismo. Entonces, bueno, eso es lo que se respeta, la individualidad del niño, básicamente.
¿Cómo toman y cuál es el rol que tienen las familias y la comunidad en general en esta historia?
No, la familia acompaña muchísimo, sobre todo en el primer ciclo, es donde más el niño está acompañado.
Claro.
Hay que hacer un buen trabajo con los papás, porque por ahí desterrar esta idea de que si bien pasan de primero a segundo, tienen que cumplimentar asistencia y un montón de cuestiones que hacen a la actitud de alumno, Pero lo demás, que es un trabajo que se ha venido desarrollando y muy bien con los padres. No ha habido dificultades.
El objetivo no es que se despreocupen del tema porque pasan.
No, al contrario. Claro. Se interesan porque, bueno, uno les expone a comienzo de año cómo es el tema del seguimiento que le va a hacer el docente, de qué es lo que van a aprender, porque sí, por supuesto que al principio cuando lo empezamos a implementar estaba el miedo de que cómo, que van a pasar de primero a segundo. La experiencia que nosotros hemos tenido acá en la escuela ha sido positiva, digamos, en ese sentido.
Está bien. ¿Y el rol que le cabe al gremio en este tipo de experiencias, cuál es?
Bueno, el gremio, aparte del tema del proyecto que hemos presentado, acá las chicas, una de otras fortalezas es que permanentemente se capacitan. Y claro, el gremio aporta esa capacitación tan valiosa en nosotras, las que hace mucho que estamos en la docencia y que hemos podido acceder a las capacitaciones de UPC, son muy buenas, digamos, en todo sentido, desde la formación para de gestión, para los directores, hasta todo lo que es la capacitación didáctica y todo lo demás. Uh-huh. Siempre hemos tenido acceso a las capacitaciones que brinda UPC, que son muy buenas.
Bien. Marta, felicitaciones por haber ganado el concurso.
Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por premiar el esfuerzo de los niños y de los docentes, porque hay que reconocer el trabajo docente. Y yo creo que la UPC en ese sentido, bueno, brinda su grano de arena para que eso suceda.
Bien. Un beso, muchísimas gracias, Marta.
Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego.
Marta Muñoz es directora del Centro Educativo 10 de Junio de Río Cuarto. El trabajo es Uniendo Eslabones. Habla de la unidad pedagógica y ganó la tercera edición del concurso de Boca en Boca. Bueno, ya que estamos, queremos felicitar y saludar a los que obtuvieron premios también. El segundo puesto fue para Mi Huella en el Mundo, de la Escuela María Josefa González Casero de Pilar. El tercer puesto, ¿Qué onda? Lo no escolar como camino para fortalecer nuestra escolarización, del IPET 118, Juana Zurduy de Anizacate. Los tres proyectos ganadores del concurso de Boca en Boca recibirán una orden de compra de 5.000 pesos que podrán destinar a recursos educativos, tecnológicos, materiales didácticos, libros, etc. Hay menciones especiales también. Apoyo escolar con TIC del Instituto Superior de Formación Docente en Los Sagrados Corazones de Villa Huidobro. Y música en el aire del IPEM 285, José Gabriel Brochero, anexo La Ventana de San Alberto. Para todos, felicitaciones, y también felicitaciones para todos los que participaron. Estos son las pastillas del abuelo, el sensei.
Empieza el ritual, nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar, con tan solo una pitada a otra realidad. Que sea mejor, no sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que es mirarte, Armando, uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, así prendete uno, Hernán, que ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán, porque hay fuego en tus dedos, o fuego puro, Hernán. qué lindo que mirarte prendiendo un duernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, van quedando del revés. ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Dale, pegale un beso, Hernán. Dale que está entregado, es todo tuyo, Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buen amante, Hernán. Qué lindo que es mirarte dándole un beso, Hernán. Llegando al final, nadie quiere que sus dedos sufran el calor. Los va consumiendo el miedo, ¿quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis.
Las pastillas del abuelo, señoras y señores, y el sensei.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, seguimos sumando cursos de capacitación, no solamente en Córdoba, sino en distintas delegaciones del interior.
Así es. Bueno, en Villa Dolores, la integración escolar, discusiones y estrategias para trabajar en la escuela. Uh-huh. En San Carlos Mina, escuela, identidad e interculturalidad, necesario en la zona. Uh-huh. Capilla del Monte, estrategia de enseñanza en ciencias naturales.
Bien.
Bueno, tenemos más de 80 cursos funcionando en toda la provincia, así que vamos
a ir. Sí, que van a funcionar a lo largo del 2015.
Exactamente, 80 cursos. Y que vamos a ir diciendo dónde están funcionando en cada lugar, y los compañeros interesados en hacer estos cursos, acercarse a las delegaciones que les correspondan.
Recuerden que todos tienen puntaje oficial y son gratuitos para los docentes afiliados a UPC, a tenerlo en cuenta. Bueno, hay peña en el Zoom de UPC el viernes.
Sí, tenemos peña los compañeros del coro.
Ah, mira vos.
La delegación capital, van a hacer una peña donde, bueno, seguramente va a haber mucha música y buena música. Uh-huh. Así que invitamos a todos los que quieran estar allí en el. Ya es un clásico las peñas del coro.
Mira vos.
Nuestro, así que bueno, van ahí para divertirse y escuchar.
Pero no música. Solamente peña de coros, habrá otras cosas también.
No, hay de todo, bien. Más allá del coro, que bueno, es el que
hace selecciona. Hace de anfitrión, claro.
Hace de anfitrión, hay de todo.
Está muy bien. Bueno, a las 21 entonces, del próximo viernes, en el Zoom de UPC. Este es el espacio que le dedicamos a el Consuma Conciencia en la Tiza. Y hoy el tema es la construcción. Por un lado la mano de obra, por otro lado los materiales para la construcción.
Sí, bueno, interesante la nota. Por supuesto, como decimos siempre, nosotros damos un pantallazo para que, bueno, la lean completa la nota. Está muy interesante por los datos que aporta y cómo se construyen a veces las informaciones en este sentido. Uh-huh. Por ejemplo, dice otra vez, dice el título de la nota, los materiales de construcción.
La nota está cargada en la página.
¿No está cierto? Cargada en la página, por supuesto.
www.upc.org.ar.
Así es, donde hay varios datos interesantes. En el último índice de la construcción, que dice allí que el aumento del metro cuadrado de construcción viene por los materiales. Uh-huh. y siempre en eso está contemplado también la mano de obra. Resulta que en este caso el aumento que ha hecho el método de construcción ha sido nada más que por los materiales, porque en el caso de la mano de obra ha tenido una disminución, y esto es preocupante, que tenga, bueno, el trabajador una disminución en el tema del concepto de su salario en un menos 0,3%,
¿no? Estamos hablando de variaciones intermensuales que se han dado.
Intermensuales, exactamente. Sí. Donde, bueno, el único, el dato fehaciente de que el método de construcción aumenta ha sido por los materiales. Donde, por ejemplo, el cemento, que es el elemento más importante o el más notorio.
Sí, el más difundido.
El más difundido en la cuestión esta de la construcción. Bueno, vale decir, podemos decir, bueno, hay 4 empresas en todo el país que hacen el 100% de la distribución y la venta de cemento. Por supuesto, Loma Negra, con el 55,3%.
Más de la mitad de las bolsas de cemento que se venden en el país las hace Loma Negra.
Las hace Loma Negra. La empresa Holcim, el 28,3%. La empresa Avellaneda, con el 14%. Y la empresa PCR, que es Petroquímica Comodoro Rivadavia, con el 2,4%. 4%.
Sí, un poquito
Bueno, esto es importante saberlo, porque como vos bien decías recién, Loma Negra tiene el 55%. Y yo invito a la gente que haga un poquito de historia y empiece a averiguar un poquito qué es Loma Negra o qué fue Loma Negra. Loma Negra es una empresa que logró notoriedad allá por la dictadura militar, que fue la única concesionaria para la venta de cemento al gobierno de turno, donde hizo todas las autopistas,
todos los estadios del mundial,
donde la empresa Loma Negra, en esa época liderada por la señora Amalia Lacroze de Fortabat, logró quintuplicar la fortuna. En este caso, por ejemplo, y mire el dato que le doy, hay que leer Los Dueños de la Argentina, el libro de Luis Majul, justamente donde habla de cómo se construye la fortuna de Amalia Lacroze de Fortabat. Y otro datito interesante, y acá me tildan un poco de medio malo, pero otro dato que tenemos actual de la empresa Loma Negra. Loma Negra y la sucesión, digamos, de Amalia Lacroze de Fortabat están denunciadas a fines de 2014 por divisas, o sea, por tener cuentas ocultas en el banco ICBC de Suiza.
Cuentas en Suiza
que no están declaradas. Por supuesto, esto tiene que ver con esta cuestión que se está diciendo, estas empresas que según dicen defienden la industria nacional, pero resulta que sus dividendos y sus ganancias lo ponen afuera.
Sí, y es muy fácil defender la industria nacional cuando tenés el 55% del mercado.
Exactamente.
Y enfrente tenés nada más que a 2 o 3, uno con un porcentaje muy chiquitito, entonces te pones de acuerdo respecto de la zona de venta y ya está, listo, se acabó el problema.
Eso es lo que han hecho, justamente, claro. Ponerse de acuerdo en la zona de venta y los precios.
Claro.
Entonces, bueno.
Ni que hablar lo que es el tema del hierro, que es una zona
de techín. A eso iba, cuestión de la construcción, uno de los elementos también muy importantes es el hierro, y lo tiene solamente la empresa Techín.
O sea, el 100% del hierro que se vende en Argentina lo fabrica una sola empresa, Techín.
Esto de Loma Negra me hace acordar un poco a Papel Prensa, bueno, pero eso es otro...
Es otro cantar,
estamos
hablando de un monopolio.
Pero estamos hablando de un monopolio, y de la misma manera, y casualidad, monopolios surgidos en la dictadura militar.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Martes fue que hubo una Jornada Nacional de Salud Laboral en CETERA por el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En este día se recuerda a todos los trabajadores que perdieron su salud y su vida como consecuencia de las condiciones en las que realizaban su actividad. Estuvo presente Zuly Miretti como representante de UEPC para compartir experiencias sobre la temática. Noemí Tejeda es secretaria de Salud Laboral de CETERA. ¿Cómo anda, Noemí? Buen día.
Buen día, muy bien. Bueno, gracias a ustedes por llamar.
Uno piensa en salud laboral en riesgo y piensa inmediatamente en la gente que se cae de la construcción, pero claro, no son los únicos que tienen en su actividad laboral la salud en riesgo, evidentemente. Si la CETERA tiene una secretaría específica, también los docentes tienen su salud laboral en riesgo, imagino.
Bueno, Bueno, sí, en realidad lo que se trata de hacer justamente desde como política gremial de los sindicatos es trabajar sobre la base de la prevención.
Está bien.
Porque si bien puede haber actividades que sean más riesgosas, cuando las condiciones de trabajo no están dadas, siempre hay un riesgo de enfermar o en algunos casos de perder la vida. Uh-huh. Esto en realidad para nosotros, a pesar de que somos una una organización justamente de trabajadores de la educación que se supone tenemos comparativamente menos riesgo, sí nos interesa que el trabajador y trabajadora llegue al final de su vida laboral sano. Uh-huh. O bien, como nosotros siempre decimos, no hay que pelear por una jubilación anticipada o por bonificación que tiene que ver con condiciones que no son buenas de trabajo o desfavorables, sino fundamentalmente garantizar un ambiente sano y seguro que permita eso, que permita que el trabajador esté sano, que se eviten los accidentes, en uh-huh. el caso además de los trabajadores y trabajadoras de la educación, por supuesto. Nosotros compartimos el espacio donde enseñamos y aprendemos con nuestras alumnas y alumnos.
Bien.
Así que justamente de lo que se trata es eso, de disminuir los riesgos, de prevenir en todos los aspectos, no solo desde el área de la infraestructura, sino también desde el área de las condiciones en que trabajamos en lo que hace la organización del trabajo, la utilización para nosotros de la voz, que es uno de los problemas más frecuentes que sufrimos como docentes, como enfermedad laboral.
Bien.
Entre otros, por supuesto,
¿no? Y en ese sentido fue la jornada, ¿no? Entiendo que han elaborado una guía sobre seguridad y salud.
Sí, nosotros hemos trabajado y la CETERA viene trabajando, lo digo con mucho orgullo, desde la década del 90, sobre el tema de salud laboral, en momentos donde justamente las condiciones de trabajo eran comparativamente peores en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. No solo en el sentido de lo que es la cuestión salarial, sino en cómo estábamos trabajando, las condiciones en las que estaban los edificios escolares. Y más adelante se empezó a trabajar, porque esto siempre lo decimos, en función de que las demandas salariales se puedan ir resolviendo en paritarias, porque fundamentalmente lo que decimos es que para prevenir es necesario la participación de los trabajadores y por eso impulsamos justamente la participación en los ámbitos de discusión y negociación con la patronal respecto a condiciones de trabajo. Así que lo que hicimos, que fue durante los años 2004-2005 y después 2011 y 2002, hasta casi el 2013, uh-huh. fue una línea de formación para delegados gremiales en todo el país, socializando un acuerdo paritario que es un acuerdo paritario nacional que incorpora 12 puntos, que son 12 condiciones mínimas para que un establecimiento escolar funcione y están ligadas básicamente a la cuestión de infraestructura y edilicia.
Está bien.
Lo que se trataba acá es de presentar un manual de guía, una guía que tiene, que puede tener cada delegado de escuela en todo el país, que está donde se detalla esas 12 condiciones, desde tener la provisión potable de agua y segura durante todo el desarrollo de la jornada escolar, hasta cómo se debe proceder cuando hay un edificio que está siendo reparado o en construcción, hasta qué sucede, cómo tienen que estar las instalaciones eléctricas. Son 12 puntos que de alguna manera garantizan que si se cumplen, por supuesto, el riesgo está reducido a la mínima expresión y por supuesto evitaríamos accidentes uh-huh. como se suceden en todo el país y en alguna oportunidad.
Es está decir, bien.
El accidente es algo puntual, pero el accidente no es accidente. Generalmente, la mayoría de los accidentes pudieron antes prevenirse si se hubiera visibilizado dónde estaba el peligro. Por eso lo que hicimos fue justamente el otro día presentar esta guía del delegado de salud, que fue una producción colectiva de todos los trabajadores de todo el país que aportaron en cada una de las regiones. Uh-huh. Y bueno, y fundamentalmente también se hizo una puesta en común de las experiencias que hay más avanzadas, si se le puede decir, en diálogo con las patronales respecto a los comités mixtos de seguridad y salud laboral.
¿Y qué experiencia aportaron los trabajadores de las distintas provincias respecto de...
Bueno, básicamente en algunos casos la intervención que han hecho sindical, que es el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, que tiene su propio comité mixto de seguridad y salud, que no solo es para el área docente, sino también para las otras áreas estatales, pero tienen un comité específico para el sector educativo. El caso de Santa Fe, que tienen también una ley de comité mixto de trabajo para todo el sector, para el ámbito privado y estatal, y el caso de La Pampa, que es un acuerdo paritario específico para el área de educación. En todos los casos lo que se hace, se dieron algunos ejemplos concretos de intervención respecto a situaciones que tuvieron que ver en algún caso con contaminación química, que por supuesto son situaciones que afectan al edificio escolar y a la población escolar, pero a veces también obviamente trascienden al entorno, digamos, ¿no? Pasa lo mismo cuando hablamos nosotros de riesgo químico y hablamos de fumigaciones, de escuelas fumigadas. Sabemos que cuando hablamos de riesgo químico en zonas rurales y en escuelas rurales, estamos también incluyendo a un problema que es de la comunidad que circunda la escuela, ¿no?
La cuestión sanitaria, porque en Córdoba tenemos la experiencia de 2x3 escuelas que tienen que dejar de dictar clases porque faltan los trabajadores que hacen la limpieza, porque están en manos de empresas tercerizadas, no les pagan. Bueno, 2x3 hay problemas con eso y las escuelas quedan sin los baños, sin limpiar y demás. El tema sanitario, al menos acá en Capital, es un tema que suele ser importante. ¿Esto se replica en otros lugares del país?
Sí, por supuesto, sí, es un tema complejo. Realmente, por ejemplo, bueno, yo integro, soy de la Junta Ejecutiva de CETERA, pero soy de La Pampa y es un problema bastante similar. También ahí, justamente, cuando se lucha por puestos genuinos de porteros, puestos que garanticen para el mantenimiento de las escuelas la higiene, son fundamentales porque si no, cuando nosotros después tenemos el riesgo de una la propagación de una enfermedad infectocontagiosa, el riesgo de una que se produzca una gastroenteritis generalizada, que ha pasado también en algunos sectores y en alguna provincia, bueno, tienen mucho que ver con eso, que se debería garantizar ahí, no solo puestos de trabajo genuinos para el sector de mantenimiento de los edificios escolares, sino también formación para esos trabajadores, ¿no? Porque también la utilización, el tipo de productos que se utilizan en la limpieza, también hablamos de la desinfección que se tiene que hacer para digamos, los tanques de agua. Todo eso, hay protocolos, hay formatos que por supuesto los tienen las distintas áreas oficiales, pero tiene que haber personal permanente y capacitado. Claro. Cuando se terciariza hay un riesgo concreto porque sabemos que el trabajo terciarizado es un trabajo muy precarizado.
Claro, sí.
Y lo mismo pasa y otros formatos, no solamente eso, que no son terciarizados, pero en forma de monotributo se hace ese tipo de tarea y lamentablemente eso no genera ni permanencia, no solo no hay estabilidad para el trabajador en un trabajo digno, sino que a su vez lo que está pasando ahí, que eso no permite que la tarea se realice.
Claro.
No solo con la seguridad que merecen los trabajadores, sino que se realice bien la tarea y no corra riesgo toda la población escolar. Exacto. Y cómo se está haciendo esa actividad. Si una escuela, si los baños no están limpios diariamente, si no están lo suficientemente ventilados, como lo que protocolarmente se tiene que hacer en función de que además en las escuelas generalmente hay doble y triple turno.
Sí, sí, sí.
Sí, es un riesgo para toda la comunidad. Hay un poco de riesgo, ¿no?
Sí, sí. Noemí, le agradecemos muchísimo, ¿eh?
Bueno, la agradecida soy yo y bueno, un saludo para todos los compañeros y compañeras de la provincia de Córdoba que hayan pasado un lindo día del trabajador y trabajadora y bueno, a disposición de ustedes para este y otros temas. Que tengan buenos días.
Noemí Tejeda, Secretaria de Salud Laboral de CETERA.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El miércoles pasado se cumplieron 39 años de la gran quema de libros en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera. Ocurrió el 29 de abril del 76, por orden del jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Ardió una pira de libros, pila, entre muchas obras de autores como García Márquez, Cortázar, Neruda, Galeano, Bayer. Se destruyó todo el material didáctico que fomentara la reflexión crítica, la libertad de expresión, la solidaridad, la participación, la democratización del conocimiento, la inclusión. El llamado Operativo Claridad, ese nombre le pusieron, Operativo Claridad, no solo fue un plan sistemático de secuestro, tortura, asesinato y desaparición de referentes de la educación, sino también de censura y eliminación de todas las ideas contrarias al régimen militar. El comunicado oficial decía: se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual, Dios, patria y hogar. Además, se distribuyó en las escuelas un folleto titulado Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. Esta fue una de las formas de represión simbólica implementadas por el terrorismo de Estado. Desde UPC y desde las aulas continúa la lucha por el nunca más. Los libros de la buena memoria, con eso nos vamos. El tema de El Flaco Spinetta y la versión de Cerati, en homenaje a los libros que ardieron aquel 29 de abril de 76. Gracias, nos vemos la semana que viene.
Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.